Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quita importancia a las amenazas de Cepsa al considerar que está sobreactuando para intentar parar la permanencia del impuesto a las energéticas y a la banca.
Vivo con una cierta normalidad que en estos días que se está discutiendo a propósito de la continuidad de ese impuesto, pues aquellos que tienen que abonarlo, pues salgan, bueno, profiriendo una suerte de amenaza o trasladando presión a los grupos políticos para que efectivamente no lo hagan permanente.
Cepsa ha decidido poner en stand-by sus inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España por la incertidumbre regulatoria y fiscal y está estudiando priorizar los proyectos internacionales. Por su parte, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, también ha criticado este impuesto, asegurando que va en contra del crecimiento. Necesitamos que se permita a las empresas ganar dinero. Así lo hemos dicho públicamente. ¿Por qué deberíamos aplicar un impuesto bancario sobre los ingresos a un banco? Eso va directamente en contra del crecimiento y no va a ayudar a nuestro objetivo común o ayudar a la gente a mejorar. Por su parte, desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos insisten en que hacer permanente el impuesto a las energéticas puede desalentar las inversiones en España. Las empresas del sector tienen previsto dedicar a ello más de 16.000 millones de euros hasta 2030, aunque también la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desincentivar estas inversiones. En Capital Radio, la directora de Comunicación y Asuntos Legales de la OP, Inés Cardenal, asegura que nos pone en desventaja con el resto de Europa.
Nos convertiríamos en el único país en Europa en contra de las recomendaciones del FMI, en contra de las recomendaciones de la propia Comisión, en contra de lo que ha dicho Draghi en su informe, el único país en convertir en permanente un impuesto que, bueno, en un momento dado pudo tener un sentido, pero que desde luego en este momento no tiene ninguno. Europa no solo está compitiendo con Estados Unidos o con China, ahora España también está compitiendo dentro de Europa con unas condiciones peores para nuestras empresas.
Y Edita Pereira, jefa de servicios de estudios de la COE, advierte del efecto negativo que tiene la incertidumbre política y regulatoria.
Desde COE consideramos que el aumento de los costes empresariales y la incertidumbre política y regulatoria comienza a afectar al mercado laboral. Por ello, es necesario garantizar un clima de confianza para que la economía española siga creando empleo.
La patronal habla de un menor dinamismo en el mercado laboral tras conocer que el empleo alcanza un nuevo récord en el tercer trimestre con 21,82 millones de ocupados tras sumar 138.300 empleos en los meses de verano en los que la tasa de paro cae ligeramente hasta el 11,2%, la menor desde 2008. Según la EPA, el paro baja en el tercer trimestre en 1.200 personas y el número de activos vuelve a subir en 137.100. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que los datos son reflejo de la buena situación de la economía española.
Si lo comparamos con el resto de nuestro entorno, decir que en una situación muy positiva. Y creo que tiene que ver con las políticas que se han desarrollado durante los últimos años, la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, la estabilización en el empleo, que creo que son elementos que han fortalecido de manera muy importante la economía española.
También ha valorado positivamente las cifras de empleo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El mercado laboral mantiene un comportamiento positivo en el tercer trimestre, alcanzándose nuevos máximos de ocupación, de población activa, de trabajadores ocupados en el sector privado, y reduciéndose también el número de personas desempleadas.
Más asuntos. El Banco Central de Rusia sube los tipos de interés 200 puntos básicos hasta un récord del 21% tras constatar que la inflación está muy por encima de las previsiones de la entidad. Y de vuelta a España, el investigador de FEDEA, Javier Ferri, asegura que el PIB per cápita tiene un comportamiento muy distinto de lo que es el crecimiento del PIB y señala que España ha tardado 17 trimestres en recuperar los niveles previos a la pandemia.
Todavía estamos algo por debajo de lo que le hubiera correspondido, es decir, que la recuperación en términos del PIB por población de edad de trabajar, que repito, es un indicador mucho más cercano al binar de lo que sería el PIB agregado, y además recoge también el potencial de la economía española de generar renta, pues bien, esa recuperación todavía no ha sido completa porque estamos por debajo de la tendencia de lo que nos debería de corresponder si las cosas hubieran seguido igual de lo que eran antes de la pandemia.
Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a analizar cómo está ahora mismo la situación en los diferentes índices, en renta variable, en renta fija. Y también vamos a echar un vistazo al mercado de divisas, donde hoy está ligeramente arriba el euro frente al dólar. Alcanza cotas de 1,0833 unidades. En el mercado de deuda, el rendimiento del bono alemán a 10 años repunta hasta el 2,28%. El español al mismo plazo hace lo propio hasta el 2,98, mientras que el estadounidense hoy está bastante plano en una referencia del 4,20%. Y en bolsa, ¿cuál es la escena? ¿Cuál es la situación? Pues a falta de menos de media hora para que termine la sesión en Europa, tenemos al IBEX plano en 11.836 puntos. A la bolsa de Londres también plana, ligeramente sesgada a la baja, mientras que el DAX alemán repunta un 0,18%. El CAC 40 de París no llega al 0,10 y al otro lado del Atlántico encontramos la mayor firmeza, alzas generalizadas para los índices estadounidenses, sobre todo para el Nasdaq, que avanza un 1,39%. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Recuperamos esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Javier Ferri, investigador de FEDEA, sobre el informe que ha presentado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, con la mirada puesta en la productividad de nuestro país y en el PIB por persona en edad de trabajar.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Nosotros publicamos el Observatorio del Ciclo cada 6 meses. Básicamente el observatorio pues trata de detectar aquellos de los factores más estructurales pues que subyacen al ciclo económico en España. Y bueno, las conclusiones que extraemos de la edición que acabamos de presentar, básicamente, pues apuntan a que el PIB por población en edad de trabajar tiene un comportamiento muy distinto de lo que es el crecimiento del PIB. Hay que destacar que la corrección por población del PIB siempre es aconsejable, porque es un indicador mucho más cercano de lo que es la variación del bienestar que simplemente mirar las cifras agregadas. Pues bien, si miramos el PIB por persona en edad de trabajar, lo que observamos es que su comportamiento es bastante diferente del que tendríamos con las cifras agregadas del PIB. Sí. En particular, lo que vemos es que hemos alcanzado el nivel prepandemia en el primer trimestre del 2024, es decir, 17 trimestres después de la importante caída que experimentó el PIB como consecuencia de la pandemia. Esto significa que, si miramos esta variable, pues la recuperación en España ha sido relativamente lenta. Por otra parte, no solo es importante recuperar el nivel de PIB prepandemia, sino que la economía en general, su potencial ha ido creciendo. Pues cuando comparamos la producción de esa variable con lo que sería su nivel potencial, pues lo que vemos es que todavía estamos algo por debajo de lo que le hubiera correspondido. Es decir, que la recuperación en términos del PIB por población de edad de trabajar, que repito, es un indicador mucho más cercano al binar de lo que sería el PIB agregado, y además recoge también el potencial de la economía española de generar renta, pues bien, esa recuperación todavía no ha sido completa, porque estamos por debajo de la tendencia de lo que nos debería de corresponder si las cosas hubieran seguido igual de lo que eran antes de la pandemia.
Así que tenemos estos dos mensajes, don Javier, que son importantes que tengamos en la mente, ¿no? El primero, nuestra recuperación, una de las últimas del mundo, a los niveles de la pandemia, y estamos todavía por debajo del potencial económico de España. ¿Qué hay en términos de productividad? Porque su observatorio lo mide.
Sí, sí, bueno, la productividad siempre es un tema relevante, ¿no? La productividad es uno de los motores del crecimiento de la economía. La productividad, sí, hay muchas formas de medirla. Si nos fijamos en la productividad por hora trabajada, pues vemos un pequeño repunte, pues que empezó el año pasado y que, bueno, que continúa. De todas formas, si ampliamos el foco y vemos cómo es el comportamiento de la productividad en el medio y largo plazo, cómo se ha comportado en los últimos 15, 20 años en España, pues el panorama es bastante decepcionante. Nuestra productividad diverge claramente de la productividad europea, de nuestros socios europeos, que ya de por sí, a su vez, diverge de la productividad de otros países que son mucho más dinámicos en ese sentido. Es decir, España se desempeña mal en el contexto europeo en términos de productividad y Europa se desempeña mal en el contexto mundial en términos de productividad. Teniendo en cuenta la importancia que tiene la productividad, pues esto es un aviso de que tenemos que hacer algo, porque esa productividad está detrás también del crecimiento de la renta per cápita, de la renta por población de trabajar, aquellos indicadores que hemos dicho que son mucho más cercanos a lo que es el nivel de bienestar de las sociedades que no la renta agregada.
Semana clave en OHLA porque ha conseguido el visto bueno de sus accionistas al plan de reestructuración con el que pretende dar un giro a su complicada realidad de los últimos años. Ampliación de capital, emisión de bonos convertibles y reducción de deuda son la receta con la que pretende marcar un punto de inflexión. ¿Y en bolsa? ¿Confían los analistas en este cambio? ¿Es momento de volver a poner a la compañía en el foco? Es el valor que sometemos a examen de los analistas en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Esta semana, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OHL ha aprobado la ampliación de capital de hasta 150 millones de euros que tiene como objetivo reforzar a la compañía desde una perspectiva financiera y operativa. Con esto, la compañía quiere refinanciar su deuda a través de la amortización de 180 millones de euros. Los accionistas daban el visto bueno a ese primer aumento de capital social sin derechos de suscripción preferente por 70 millones de euros y a un segundo aumento posterior de capital social con derechos de suscripción por 80 millones. Lo anunciaba Luis Amodio, presidente del Consejo de Administración.
El grupo OHLA cumple así con una hoja de ruta establecida y anunciada en junio, cumpliendo con la operación de aumento de capital que presentamos hoy en esta junta, convocada tras finalizar las negociaciones previas. Esta operación representa un hito decisivo para avanzar de manera sólida en el cumplimiento de nuestros objetivos de crecimiento y sostenibilidad. La compañía saldrá así fortalecida con mayores recursos.
Y por cierto que hoy mismo ha solicitado a los titulares de sus bonos un cuarto consentimiento que permita el retraso en el pago del cupón.
siguen las negociaciones con un grupo representativo de bonistas para la compañía de un contrato de lock-up que refleje precisamente esos acuerdos que acaba de alcanzar la firma. Es el último capítulo de una larga travesía por el desierto por parte de OHL, que ha llevado a la compañía a acumular caídas en bolsa del 90%. Pero con los planes actuales de OHL, ¿qué opinan sobre ella los analistas? Esto es lo que nos han contado. Lo primero sería ver si esos planes de la compañía salen adelante y todo va como está previsto. Entonces, quizás sí podría ser una opción a tener en cuenta, pero todavía no deberíamos tenerla en el foco, según Carlos Ladero, de GPM.
Pues eso tenemos que ver, ¿no? Que la reestructuración se lleve a cabo, ¿no? Que acabe, que los bonistas cobren, ¿no? Y que la parte de deuda se refinancie. Y a partir de ahí, pues bueno, pues quizá la vemos con mejores ojos, ¿no? Yo creo que ahora es un problema más de estructurar y de reestructurar que realmente de proyecto a medio y largo plazo. Esa será la siguiente, ¿no? Una vez que todo eso esté resuelto, no ver exactamente qué plan ponen encima de la mesa tanto los mexicanos como los nuevos accionistas, ¿no? Y realmente si nos creemos el plan y creemos que es buena, pues podría ser una buena apuesta.
Pero es que la compañía ha decepcionado mucho en los últimos años y eso es algo que no va a tener fácil dejar atrás, lo explicaba Álvaro Romero desde Singular Bank.
No cabe la menor duda de que al final, para que la compañía funcione, por mucho que inyectes capital, inyectes deuda, lo que tiene que funcionar bien es el negocio, ¿no? Entonces creemos que habrá que ver, ¿no? Habrá que tener un poco de paciencia, a ver cómo funciona y ver en qué situación se quedan los accionistas en un futuro, ¿no? Vamos a ver si con todos los pagos que haya que hacer de deuda, etcétera, ¿no? El negocio es capaz de pagar a los bonistas y a los accionistas decentemente.
En la misma línea, Ignacio Cantos, de ATL Capital, dice que habrá que vigilar el comportamiento de la compañía, pero ellos, por ahora, no estarían en OHL.
Vamos a ver cómo siguen. Es verdad que Levita nominalmente podría mejorar, pero claro, estamos capitalizando acciones, reducimos la deuda a base de capitalizar, con lo cual seguramente el EBITDA por acción, vamos a ver hasta con qué punto se ve beneficiado. El crédito, ya digo, el crédito que tiene OHL es pequeño, con lo cual, bueno, que cada uno saque sus conclusiones, nosotros probablemente no estaríamos ahora mismo en la compañía.
Además, aunque todo salga bien, según los planes de la propia compañía, es difícil volver a recuperar la confianza de los inversores, como nos recordaba José Lizán, gestor de Cuadriga.
Que lo hemos visto en el caso de SACIR, ¿no? Hacer un cambio de management, hacer una reestructuración del grupo, volver a ganarse la credibilidad de la comunidad inversora, se tarda muchos años, ¿no? SACIR lo ha conseguido después de prácticamente una década, ¿no? Desde que ha dejado atrás el antiguo equipo gestor. Y probablemente a OHL, si sale la ampliación, tendrá un rebote fuerte, pero luego entrará un gran movimiento lateral que le costará muchos años volver a gozar de la credibilidad de la comunidad inversora, ¿no?
En todo caso, habrá quien se pregunte si habría que aprovechar estas horas bajas para subirse a la compañía esperando la remontada. Apostar a una reestructuración es muy arriesgado, lo decía David Galán desde Bolsa General.
Lo que ha hecho hasta ahora es diluir y arruinar a los accionistas. Es la triste realidad, esto no es una opinión mía, ¿no? Yo ojalá pudiera decir, esto ha sido una maravilla, pero es que ha pasado de cotizar a 15 euros a estar a 0,29. Claro, ¿está lo peor ya descontado? No lo sé, pero el precio todavía no me lo ha confirmado esto, ¿no?
En todo caso, el analista recomendaría otras opciones, otras alternativas como Ferrovial o ACS. Y desde el punto de vista técnico, Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital, dice que pese a estas noticias de corto plazo, el valor sigue siendo bajista. Estos serían los niveles a vigilar.
Tendríamos un nivel clave fundamental de soporte, el 0,274, que sería por donde pasa el mínimo anual, ¿no? En este caso, pero cuidado porque es verdad que el título llegó incluso a bajar a 0,25, por lo tanto entre 0,274 y 0,25 estarían los niveles de soporte, pero es un título que, como digo, sigue siendo bajista y no cambiaría este aspecto técnico mientras estuviera por debajo de 0,32. Es el punto que debería de superar
El consenso de analistas que recoge Reuters le da el valor de media, un consejo de mantener y un precio objetivo de 0,58 euros. Esto supone un potencial de subida del 107%. Eso sí, muy lejos están todavía esos 17 euros que marcaba el valor en el año 2014. Una cosa está clara, OHL tiene un largo camino por delante. ¿Lo amas o lo odias?
Hoy recorta el valor en bolsa en torno al 1,5% hasta 0,27 euros. Más allá de ello, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Dentro de poco más de una hora va a dar comienzo la gala de los premios Princesa de Asturias y hoy ponemos el foco sobre su impacto económico. Juan Manuel Serrat, Marjan Satrapi, Carolina Marín o Ana Blandiana, entre otros muchos nombres, ya pasean por los alrededores del Teatro Clara Campoamor de Oviedo, donde está a punto de comenzar la gala de los premios Princesa de Asturias. Este año tienen la particularidad de que será la primera vez que lo hagan con la princesa Leonor con el título de alcaldesa honoraria de la capital asturiana. Según las estimaciones, este año el impacto económico superará los 6 millones de euros, tanto en Oviedo como en las localidades cercanas. La actividad ha crecido desde hace días en la vetusta de Leopoldo Alas Clarín. Los hoteles llevan días con altos niveles de ocupación, las librerías se llenan con los títulos de los galardonados y las ventas se disparan. Todo ello sin contar la campaña de marketing que supone para la ciudad que varios personajes prestigiosos se dejen ver por sus calles.
Asturias, si yo pudiera...
¿Saben quién está detrás de los premios Princesa de Asturias? La Fundación Princesa de Asturias es la encargada de organizar todo lo relativo al galardón, una entidad sin fines lucrativos amparada por el mecenazgo. Este año el presupuesto ha aumentado desde los 5,68 millones de euros del año pasado hasta los 6,58 millones, de los cuales un 87,5% proceden de ingresos privados y un 12,5% de financiación procedente de subvenciones, según datos de la propia fundación. A cierre de 2023, el patrimonio neto de esta institución sumaba 33,6 millones de euros, más de un millón por encima de las cifras de 2023.
Hambre de pan y horizontes. Hambre.
Aunque la fama de los premios Princesa de Asturias viene en un incremento constante desde hace años, su impacto está lejos del de otros grandes eventos culturales que acontecen en nuestro país. El Ayuntamiento de Granada prevé que la celebración de los premios Goya 2025 en la ciudad andaluza tenga un retorno cercano a los 60 millones de euros. Se basan en los resultados de Sevilla, que acogía la gala en 2023 cuando se facturaron en torno a 57 millones. Dentro del sector cinematográfico, el Festival de San Sebastián produce alrededor de 27 millones de euros. Y en el mundo de la música, la celebración de los Grammy Latino en Sevilla, según las estimaciones del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, habría dejado hasta 300 millones de euros en la capital hispalense durante su celebración. Los Princesa de Asturias todavía tienen, por lo tanto, camino por recorrer. Eso sí, es innegable que los grandes premios culturales de España escuchen de fondo el sonido de las gaitas de Oviedo.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
¿Cualquiera? ¿También CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic?
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total confianza.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Nos acercamos a la macro de la jornada con Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y lo primero es mirar a Estados Unidos porque ahí tenemos algunas referencias como esos datos de pedidos de bienes duraderos o datos de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan que ha publicado su dato de confianza de los consumidores. ¿Qué valoración hace?
Pues ambos datos bastante buenos, confirman que el aterrizaje suave de la economía americana es un hecho. Los pedidos duraderos, si miramos más allá de los pedidos de aviones que son siempre muy volátiles, pues han salido bastante mejor de lo esperados y la confianza del consumidor ha subido y las expectativas de inflación han bajado, o sea que casi mejor imposible para la Reserva Federal.
Está ahora mismo el cruce euro-dólar en cotas de 1,0822 unidades. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para el billete verde después de la fortaleza que viene mostrando últimamente?
Pues la verdad es que los niveles actuales ya ponen en precio esa gran diferencia en fortaleza económica entre Estados Unidos y la eurozona. Y realmente lo que está dirigiendo los movimientos de mercado en el día a día pues son las expectativas de victoria de Trump en las elecciones.
Estamos a muy poco para esas elecciones del 5 de noviembre. Justo 2 días después tendremos decisión de tipos de la Fed. ¿Qué es lo que esperan ustedes en medio de ese mayor temor de los mercados también ahora sobre las consecuencias del alto nivel de endeudamiento de Estados Unidos?
Pues la verdad es que a medio plazo sí que ese temor a la situación fiscal en Estados Unidos va a empezar a ser un factor mucho más importante, pero a corto plazo dudamos que eso vaya a cambiar la decisión de la Reserva Federal. Han telegrafiado que van a recortar tipos en esa reunión y no esperamos que haya cambios significativos de aquí a ese momento.
Hoy en Europa hemos tenido ese dato de IFO de confianza empresarial alemana que mejora en octubre después de 4 descensos consecutivos debido a la mayor satisfacción por la situación actual y a mejores perspectivas o expectativas de futuro en un momento en el que la economía del país parece que detiene su caída. ¿Qué valoración hace?
Pues más que una subida es una estabilización, es una estabilización a nivel francamente bajo. Históricamente pues ha sido consistente con una casi contracción de la economía alemana, o sea que no le vemos una interpretación demasiado positiva a ese dato.
Tenemos declaraciones de algunos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, como el letón, que señala que no ve motivos para recortar 50 puntos básicos en diciembre, los tipos de interés en la eurozona, y no es el único que considera que se trata de una decisión prematura. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues la verdad es que la situación económica quizás justifique un recorte de 50 puntos básicos en general, pero realmente los problemas económicos de la eurozona no son problemas que tengan que ver con una estructura de tipos excesivamente alta, son de competitividad, de falta de reformas estructurales, de regulación, etcétera, con lo cual pues no lo veríamos con malos ojos, pero pensamos que el Banco Central Europeo entiende que no va a mejorar gran cosa la situación, pasar de 25 a 50 tipos de recorte.
Un vistazo a Japón, donde este fin de semana se celebran elecciones anticipadas. Se ha conocido en las últimas horas el dato de inflación que repunta un 2,4% en septiembre. ¿Qué le ha parecido?
Pues seguimos lo de siempre, que en Japón realmente la era de la deflación ha terminado ya hace años. En los niveles de inflación ya son comparables a los que vemos en otros países de G10, estables y por encima del 2%, y realmente pues nos extraña esta lentitud del Banco de Japón a la hora de normalizar la política monetaria.
¿En qué cruces se está fijando ahora mismo de divisas?
Pues hay uno que es un poco inusual, pero que es una fuente de buenas noticias, que son un poco escasas últimamente, que es el rand sudafricano, que es la única gran divisa de los mercados emergentes que está comportándose muy bien, subiendo con fuerza, debido pues al optimismo ante esa coalición entre el partido de centro derecha y el Congreso Nacional Africano, que realmente está tomando una serie de medidas muy apropiadas.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía. Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar al mercado de deuda de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Y vamos a hacer balance de lo que hemos visto esta semana en el mercado de renta fija, que al resumen es un repunte claro en los intereses de los bonos, ¿no?
Sí, hemos tocado límites del 4,50 en el 30 años americano. Parece que corrigiendo 2, 4 puntos básicos, pero ahí se ha quedado. No tiene, desde nuestra perspectiva, mucho más recorrido en términos de rentabilidad al alza. Pensemos cómo están los tipos de interés que es ahora mismo la Reserva Federal y que está descontando prácticamente que no van a bajar los tipos de interés en los próximos 30 años. Bueno, en principio lo ponemos en reserva, con lo cual puede ser una ventana de oportunidad para aquellos que no hayan alargado todavía suficientemente la cartera, sobre todo en el mercado americano, en dólares, para alargarla más, a más periodos. Pero en equivalencia, el 10 años se ha quedado en 4,18, llegó a tocar esta semana alrededor de 4,20, 4,22 de TIR. También insistimos en lo mismo, una buena oportunidad. De hecho, prácticamente no ha habido movimientos, han estado tocando estos límites, las TIRs de los bonos americanos, y se han quedado ahora mismo 6-7 puntos básicos con respecto a la semana pasada. Y la misma proporción prácticamente en toda Europa. Es decir, si la semana pasada estábamos hablando del bono alemán a 10 años al 2,18, está ahora mismo 2,28. Prácticamente el mismo movimiento que ha hecho el bono americano. Con lo cual, siguen todas las curvas positivas en términos de deuda, y lo mismo podemos decir ya en los tipos swap, tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos todavía tiene algo de pendiente negativa, pero prácticamente 8 o 9 puntos básicos, tanto el 2,10 como el 2,30. Los assets pues, siguen prácticamente, asset USA de gobiernos, siguen muy positivos. Nuestra opinión es que siguen. Se está pagando mucho por el crédito, como no descuenten un claro más rebaja de rating o alguna circunstancia adicional, están pagando ahora mismo el 10 años, Estados Unidos paga 17 puntos básicos más que la curva swap, que el tipo swap, y en 30 años 53 puntos básicos, pero es que España paga 56 en el 10 años y 143 en el 30 años. Bueno, hay que seguirlos. Y esta semana lo que sí hemos visto es gran entrada de flujos, sobre todo en investment grade y en high yield, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que ha hecho que bajen los diferenciales. Si la parte de formación de la TIR de los bonos, tanto de investment grade como alto rendimiento, es la parte del tipo de interés y la parte de diferencial de crédito, ante la perspectiva de que, bueno, con mayor o menor prisas van a bajar tanto en Estados Unidos como en Europa y en general en el resto del mundo, parece que la inflación está bajo control, ha hecho que entren dinero que bajen los diferenciales. Concretamente en el Global Investment Grade, es decir, han bajado casi 2 puntos más se ha acrecentado en Europa, por lo que ha llevado las TIRES prácticamente el investment grade al 3%, 3% de rentabilidad anual, TIR anual, y el bono americano está ligeramente por encima del 4%. En la búsqueda constante de rentabilidad, bueno, esta semana hemos visto intereses con estos nuevos parámetros de rentabilidades que está descontando el mercado, con este nivel de crédito, bonos de Procter & Gamble que mi emisión es 2029 y 2034, 4.15 y 4.55. Para el periodo corto, 4.15 rentabilidad cupón en dólares y 4.55 en el 2034, en el 10 años. Por lo demás, una semana bastante tranquila y a seguir esperando a ver qué pasa en las próximas decisiones y, sobre todo, cuál es el resultado de la... porque va a condicionar mucho el resultado de las elecciones americanas.
Bueno, venimos de una última jornada en la que Iberdrola ha cerrado una gran emisión de bonos verdes en libras con la colocación de un bono por 500 millones de libras y con una demanda que ha superado los 2.000 millones. ¿Le parece atractiva desde el punto de vista inversor?
Bueno, vamos primero, antes que por inversor, por el mercado donde la ha colocado. Es decir, el mercado donde se ha colocado es el mercado de la libra, que ahora mismo está pagando, desde nuestra percepción, nuestra óptica, mucho en el 10 años. 10 años de la libra, ahora mismo los yields se están pagando 4,25. Con lo cual, el cupón que han conseguido no es de extrañar, es decir, porque el diferencial que está pagando, que sea por encima del 5%. Con lo cual, primera observación. Estamos comprando un bono con vencimiento 12 años, en principio, con cupón del 5,25. Es decir, y parece interesante. Es decir, si estamos hablando de un escenario, es interesante comprar bonos americanos, en principio, bonos en general con diferenciales interesantes, porque la estructura de tipos de interés es a la baja, y en Inglaterra parece que es claramente a la baja, después de que tiene el último dato de inflación que sacó, fue el 0%. Y la inflación acumulada anual está en el 1,7, parece que no tiene control, con lo cual las voces del gobierno van en este sentido. Por otra parte, si vemos el emisor, por cupón, parece interesante. Por emisor, en principio Iberdrola es de los pocos emisores a nivel de este tipo de emisores de verdes o ESG, de sostenibilidad, que hacen sus deberes. Cuando decimos que hacen sus deberes es que no están haciendo greenwashing, como hace la mayoría del mercado, como ha puesto de manifiesto la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Es decir, la mayoría de las emisiones no responden a esta finalidad efectiva. Es decir, no se están materializando en inversiones con los criterios de sostenibilidad. Con lo cual, es un emisor muy demandado. Con lo cual, tenemos otra variable que es por la que es interesante el bono. Pero es que, además, si pensamos que la emisión es en libras, tenemos que tener otra fuente de beneficios que pueden tener los bonos, es por la divisa. Siempre lo he considerado porque estamos hablando de bonos en euros o estamos hablando de, a lo mejor, en dólares, pero también se pueden comprar bonos en libras. Y, en principio, los parámetros macro de Inglaterra parece que pueden tender hacia una apreciación de la libra respecto al euro. Y esto significaría que valdrían más los bonos. Con lo cual, por los tres parámetros que medimos, cualquier bono, por emisor, por tipo de interés y por crédito, parece que es un bono bastante interesante. Con lo cual, sí, pensamos que hay que tener en cartera y además diversificaríamos de alguna manera la cartera de bonos desde el punto de vista de divisas.
Pues con ello nos quedamos. Ramón Zárate, socio director de Zárateaf. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa en el programa a partir de las 6 de la tarde, de la mano hoy de Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caster Asesores Financieros en Canarias. Y les recuerdo las formas que tienen para participar con nosotros, que son varias. Por ejemplo, nos pueden enviar esas cuestiones a través de correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión con Antonio Aspas, socio de Buy and Hold, gestión de activos. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Toca hacer balance de lo que hemos visto en estos últimos días, en estos últimos 5 días en la bolsa española. ¿Qué balance hace?
Bueno, pues ligeramente negativo, como el resto de bolsas, tanto europeas como americanas. Los principales perjudicados en la semana, pues las eléctricas renovables con Solaria, Acciona Energía, las más castigadas, y también los bancos, y por las más beneficiadas, pues la palabra que más ha subido es Grifol, el segundo Repsol y el tercero Fluidra.
Bueno, si miramos a valores protagonistas en esta jornada o valores con movimientos destacados, hemos visto pues descensos para Ferrovial del entorno del 1,5%. Sabemos que su autopista canadiense ha ganado 347 millones de euros hasta septiembre, un 19% más. Como vemos, hoy ha sido de las más penalizadas del IBEX. ¿Correcciones en una compañía como esta, en una compañía como Ferrovial, pueden ser una oportunidad para incorporarse?
La verdad es que Ferrovial es una empresa pues bastante estable, con un buen track record, pero la valoración nos parece ajustada y no venderíamos, pero tampoco compraríamos estos precios si no estamos dentro ya.
E Inditex, que también ha sido las que más ha recortado hoy.
Sí, bueno, ha recortado, pero lleva una subida de casi el 40% en lo que va de año y también la valoración está ajustada, aunque es una magnífica compañía.
Endesa parece que va a pujar por la cartera hidráulica de Acciona en una puja que va a rondar, se calcula, los 1.000 millones de euros. ¿Qué supondría para Endesa hacerse con el grueso del negocio de esta rama de su competidor Acciona?
Bueno, es curioso que estos activos ya pertenecían a Endesa en el pasado, pero cuando lo compró en él, con la ayuda de Acciona se repartieron estos activos que fueron a parar a Acciona, así que podrían volver a integrarse, los conoce perfectamente. Y sería positivo para Endesa porque tiene un déficit en la parte de generación que le ayudaría a compensarlo y reducirlo.
Vidrala ha sido la protagonista, el valor más destacado por el buen comportamiento que ha registrado en el mercado continuo después de presentar números. ¿Cómo ha visto esas cifras de la compañía?
Bueno, pocas pegas se le pueden poner. El crecimiento orgánico de ventas cuando los competidores están con caídas y una mejora de márgenes muy importante con una subida del beneficio en torno al 25%. Así que, como digo, pues magníficos resultados que se han visto reflejados en la subida de la acción hoy.
Esta semana hemos tenido ese inicio de temporada de resultados de la banca en nuestro país con esas cuentas hasta septiembre de Bankinter. ¿Qué espera de los resultados del resto de entidades de la Bolsa Española dentro del IBEX? Porque la próxima semana, la semana que viene, va a ser intensa.
Bueno, parece que se acabó la subida de beneficios, por lo menos con la fuerte subida de los años anteriores, ya que uno de los impulsores de esta subida de beneficios, como es la mejora de los márgenes por la subida de tipos de interés, pues está yendo al contrario, debería empezar a afectar a las cuentas de los bancos, no con caídas, pero por lo menos con unos crecimientos de beneficios estables que quiten algo de gracia al valor.
Otro valor, otra compañía que ha sido protagonista de estas últimas jornadas, Robi, después del castigo de la última sesión, pues hoy ha rebotado con claridad, ha sido el mejor del IBEX, más de un 2,5% arriba. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para esta compañía, para la firma de laboratorios, sin el catalizador de dar entrada a capital exterior, a inversores exteriores en su división de fabricación para terceros?
Bueno, es una mala señal porque no han querido vender porque no han conseguido el precio que ellos buscaban, lo que hace que la compañía en global valga menos de lo que pensaban los inversores hace unos meses. Además, la compañía cotiza con unos multiplicadores bastante altos y tenemos dudas sobre el crecimiento de beneficios este año y el que viene.
Antonio Aspas, socio de Bain & Hall Gestión de Activos. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Termina el IBEX con una caída con un recorte moderado del 0,23% en 11.812 puntos. En la semana recorta un 0,95%. Dentro del selectivo, pues destaca por el lado positivo este movimiento que hemos comentado de Robi, también Grifols, ArcelorMittal, Acciona Energías Renovables o Acciona avanzan algo más de un 1%, y en el lado de las caídas destaca Indra, se ha dejado más de un 1,8%, Ferrovial con recortes del 1,5% y Redeia con una caída superior al punto porcentual.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Qué percepción tenemos los españoles del binomio inteligencia artificial medio ambiente? ¿Qué áreas se podrían beneficiar más de la implantación de este tipo de inteligencia? ¿Qué puede aportar en cuestión de gestión medioambiental? Es lo que queremos abordar esta tarde en este espacio de sostenibilidad de la mano de Jordi Llobet, que es responsable de datos y procesos de la consultora tecnológica Entelgy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ustedes tienen datos al respecto porque recientemente han elaborado una encuesta sobre la percepción que tenemos los ciudadanos españoles de la inteligencia artificial y uno de los puntos clave se ha centrado precisamente en su uso en relación con el medio ambiente. Y tienen conclusiones interesantes sobre cómo puede ayudar a una gestión más eficiente del agua, por ejemplo, ¿no? ¿Es en este punto uno de los puntos donde más puede aportar esa aplicación de la inteligencia artificial? ¿Lo entendemos así los españoles?
Pues sí, lo entendemos así. El estudio nos dice que la mayoría de los encuestados, que más o menos se acerca a un tercio, consideran que las mayores oportunidades están en la gestión del agua, por encima de otras preocupaciones que tienen, que han quedado un poco más atrás en el estudio que hemos hecho. De hecho, la inteligencia artificial impacta en muchos ámbitos y en el de sostenibilidad para España tendrá un gran impacto en los próximos años.
Pero ¿cómo puede combatir la inteligencia artificial realmente la sequía? ¿Cómo su uso puede ayudar a hacer frente a esta problemática que es tan destacada en un país como España? ¿Qué ejemplos nos puede dar?
Claro. Claro, es bien conocida la gestión de los pantanos, que es de gran importancia para España, sobre todo en el consumo para el ciudadano, así como para el consumo agrícola. La inteligencia artificial puede hacer una gestión eficiente del agua. Ahora sabemos que más o menos entre el 20 y el 30% del agua se pierde en la propia infraestructura que tenemos desplegada en España. Desde Entelgy ya hemos hecho algunos proyectos con algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo para la parte de prevenir y optimizar una mejor red que están usando millones de usuarios y millones de clientes en España.
Entiendo también que puede uno apoyarse en la inteligencia artificial para cuestiones como, por ejemplo, predecir mejor o con más antelación situaciones de sequía, ¿no?, para prepararse.
Correcto. La inteligencia artificial, una de las partes que tiene más interesante es esta en cuestión, ¿no? Poder prevenir y predecir qué pasará. Y así podemos anticiparnos ante cualquier situación meteorológica que pueda ser adversa. Y así, con esta buena gestión de la propia gestión del agua, podemos conseguir no sufrir, ¿no?, situaciones que se podían sufrir fácilmente en el pasado.
¿Y cómo puede ayudar en el tema de la selección de cultivos o cómo hacerlos más resistentes?
Sí, claro. Al final, la gestión de cultivos no deja de ser también una adquisición de datos, ¿no?, que podemos nosotros gestionar desde diferentes plataformas. En estas plataformas donde tenemos estos datos, donde los cultivos tienen una necesidad diferencial, sobre todo en el sistema del riego, es donde podemos lanzar nuestros modelos y predecir cuál va a ser el consumo necesario sin que haya un desecho en el agua y poder así optimizar mejor la forma como tomamos la agricultura en nuestro país.
Bueno, y además de la sequía, que es un tema muy preocupante, ¿hay otros ámbitos en los que consideremos los españoles que también puede aportar la inteligencia artificial y que tengan que ver con el medio ambiente?
Sí, sobre todo en la gestión de residuos, donde realmente la sociedad, ¿no?, generamos una gran cantidad de residuos, la inteligencia artificial nos puede ayudar a una mejor gestión de este residuo y a una mejor forma, ¿no?, de tratar este residuo para que podamos recuperarlo y podamos volverlo a usar, ¿no?, que también es lo que se busca con esta gestión de residuos.
¿Y cuál dirían ustedes que puede ser o que está siendo, de hecho, el mayor obstáculo para aprovechar la inteligencia artificial en la protección del medio ambiente aquí en España?
Sí, bueno, también es un tema más global, ¿no? La necesidad energética de usar modelos de inteligencia artificial es de gran desafío, ¿no? La inteligencia artificial está creciendo exponencialmente y esto hace que la inteligencia artificial consuma mucha energía. El consumir mucha energía también quiere decir que tenemos que refrigerar los sistemas bien con agua, y esto hace que modelos que se estaban ya replanteando vuelvan a la actualidad, como por ejemplo la recuperación de la tan polémica energía nuclear. Con el crecimiento que estamos teniendo, se están ya pensando en recuperar centrales nucleares para poder abastecer la inteligencia artificial con la energía que es necesaria. Y ello conlleva, ¿no?, a esta preocupación en la sociedad. No obstante, existen otras alternativas que pueden ser bastante novedosas, ¿no? Como por ejemplo el tener nuestros centros de datos refrigerados en el vacío en estaciones espaciales que están orbitando alrededor de la Tierra.
Pues con esto nos quedamos. Jordi Llobet, responsable de datos y procesos de la consultora tecnológica Entel G. Gracias por abordar con nosotros esta relación y lo que pensamos los españoles de lo que puede aportar la inteligencia artificial y al medio ambiente. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Les avanzo que tendremos en nuestro consultorio de bolsa de esta tarde a Roberto Moro de robertomoro.com y a Jorge del Canto, asesor de casas financieros en Canarias. Y les avanzo también las formas que tienen para participar con nosotros, para ir enviando dudas. Y nosotros pues trataremos de ir resolviendo y analizando los valores por los que nos pregunten. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden participar? oyentes@capitalradio.es es el correo al que pueden escribirnos. Tienen también a su disposición un número de teléfono si quieren participar con nosotros en directo, que es el 91-283-3333, 91-283-3333, o pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Y ahora bajamos a la calle a preguntar esta semana, a preguntarles a ustedes sobre esa tendencia de dejar atrás el teletrabajo.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real.
a pie de calle.
La pandemia, además de víctimas, crisis económicas, pérdidas de empleos y daños psicológicos en buena parte de la población, tuvo, como todo en la vida, su lado positivo.
El teletrabajo se instauró como un remedio de emergencia en parte de las empresas. Casi el 18% de los ocupados llegaron a teletrabajar, según ESADE.
En febrero se cumplirán ya 5 años del estado de alarma que nos encerró en nuestras casas y solo unos pocos siguen trabajando desde sus hogares. Un informe de ADECO refleja que a principios de este año solo el 13,6% de los ocupados teletrabajaba, lo que supone una caída de casi el 5% desde la crisis sanitaria.
Desde entonces, numerosas empresas, en especial las grandes compañías, se han pronunciado en favor de volver a las oficinas. De hecho, Amazon ha informado a todos los trabajadores a nivel mundial que deberán volver a las oficinas en 2025 o dimitir.
Elon Musk ha sido especialmente contundente en su rechazo al trabajo remoto o teletrabajo, llegando a calificarlo de mierda y acusando a quienes lo promueven de promocionar una práctica laboral moralmente incorrecta. Otros altos ejecutivos como Reed Hastings de Netflix y Jamie Dimon de JP Morgan Chase también han expresado opiniones similares.
En Mercado Abierto, Alejandro Pociña, presidente de Steelcase, se mostraba partidario del trabajo presencial como un modelo más beneficioso.
Yo creo que los CEOs lo que estamos buscando es convencer a los trabajadores que se puede mantener una cierta flexibilidad, o una flexibilidad importante, pero que al mismo tiempo tenemos que aprovechar todas las herramientas, ¿no? Y eso de estar juntos, crear equipo, crear cultura, aprender de los compañeros y de los jefes, es algo que es crítico para ser competitivo y poder, digamos, subsistir en el mundo tan competitivo que tenemos.
En cambio, los trabajadores prefieren poder trabajar unos días desde la oficina y otros desde casa, en lo que se conoce como modelo híbrido. Según LinkedIn, los trabajos a distancia son más atractivos para los candidatos. Según Gallup, en Estados Unidos, el 64% de los empleados buscan un nuevo trabajo por falta de opciones en remoto.
Este cambio de paradigma laboral y las divergencias entre el interés de los ejecutivos y el de los trabajadores hace que nos preguntemos cosas. Por ello, salimos a la calle para conocer su opinión. ¿Prefiere teletrabajar o ir a la oficina?
Prefiero teletrabajo, o sea, es el caso de mi novio. No trabaja en Amazon, pero él busca todo el tiempo trabajos en remoto porque prefiere totalmente administrar su tiempo desde casa.
O sea, yo en mi caso es que soy residente en Taiwán, entonces vivo 5 meses al año en España. Y pues teletrabajo los 5 meses. Para mí funciona muy bien porque me permite ver a mi familia y volver a España.
Pues yo sinceramente prefiero un sistema híbrido donde te permita ir días a la oficina.
Estamos intentando luchar porque haya más teletrabajo, porque para todos los compañeros pues es algo bastante favorable, pero es verdad que cada vez nos están imponiendo más ir a la oficina y lo quieren quitar, como bien dice.
¿Cree que el teletrabajo sería beneficioso para que el tráfico y los trayectos en las ciudades sufrieran menos retenciones y problemas?
Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo considero que el teletrabajo ayudaría muchísimo a que no hubiera tráfico en las ciudades y aparte a que no hubiera tanta contaminación.
Sí, yo de hecho sinceramente lo noto porque también vivía a las afueras y se notaba bastante.
Al final creo que te permite una flexibilidad global en todos los entornos de tu vida, no solo laboral sino personal, que lo que tú hagas va a influir en el resto.
¿Considera que la aplicación del teletrabajo podría contribuir a que bajara la demanda de vivienda en grandes ciudades y los precios también cayeran?
Cuanto más teletrabajo haya y cuanto más se fomente a las personas pues de otras provincias quedarse en sus casas, es verdad que puede ser que la vivienda baje de precio, pero en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, lamentablemente, pues la tasa ahora mismo está muy alta.
Si realmente nos permitieran esa flexibilidad de teletrabajo, nos podríamos ir a las afueras, por decirlo así, tener más calidad de vida porque estás al final en un entorno más cercano a la naturaleza.
¿Cree que es notorio que las preferencias de los más jóvenes han cambiado y ahora buscan mejores condiciones laborales por encima de salarios? ¿Cobra ahí importancia el teletrabajo?
Hay un problema en cuanto a los salarios, que no son tan altos, pero yo considero que, como es un rango de salarios bajos, el hecho de que sea un teletrabajo es mucho más llamativo a un trabajo que tienes que ir todos los días, a lo mejor en transporte público o por tu propio coche, más de 1 hora, por lo menos en el caso de Madrid.
Si es más favorable para él lo económico o las condiciones que le puedo ofrecer, pues en cuanto al teletrabajo, o reducciones de jornada o libertad de horario, porque no solo es el teletrabajo, es que igual tu trabajo te permite que no trabajes por las mañanas y que puedas trabajar por las tardes.
Sí, pues justo desde la pandemia, que es cuando los jóvenes empezaron a trabajar, bueno, algunos, yo creo que sí que realmente afecta y que los jóvenes prefieren quedarse de vez en cuando en casa a una subida de salario más grande.
Los jóvenes actualmente están más preocupados de tener unas condiciones favorables que un salario óptimo. Por tanto, el teletrabajo, quieran los ejecutivos o no, terminará o tendrá que terminar por imponerse.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Capital Radio. 10 años contigo.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
El fin se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves.
Estamos ya en directo en Mercado Abierto, en Capital Radio, pues dispuestos a arrancar el consultorio de bolsa de esta tarde de viernes, de la mano, como siempre, de Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. Hola, Roberto.
Bueno, pues vamos a arrancar, si les parece. Bueno, siempre empezamos un poco con el balance de la semana, ¿no? Hemos visto recortes estos días moderados para la bolsa española. Al final tenía por aquí el dato de lo que cede en la semana, un poquito por debajo del 1%. Hemos visto algunos movimientos muy interesantes en compañías. Ya tenemos avanzando la temporada de presentación de resultados y ha habido algunos que han sido bastante llamativos, han impulsado, estoy pensando en Tesla sobre todo, por esa subida del 21%, de más del 21% en la última jornada después de esas cifras del tercer trimestre. ¿Qué destacarían ambos de cómo está la situación en las bolsas? Y si les parece, enseguida arrancamos ya con dudas concretas de oyentes. Roberto.
Yo no destacaría prácticamente nada, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo que está sucediendo está redundando en un escenario muy, muy, muy parejo al que teníamos con anterioridad a la presentación de resultados, ¿no? Por lo tanto, sabíamos que era posible que los días en que publicaban los más o los que más sensibilidad mostraban con respecto a los demás. Pero quitando eso, que efectivamente se ha notado tanto para bien como para mal, lo cierto es que después de hacer abstracción, el Nasdaq está a un 1% de sus máximos históricos. Pues, ¿qué podemos? Yo por lo menos no tengo nada nuevo que añadir, salvo que la tendencia es evidente y continúa. No, yo no veo por dónde cogerlo por ningún lado, excepto por el de arriba.
Jorge.
Sí, bueno, pues es obvio, ¿no? Cualquier otra cosa que podamos decir estaría argumentada con argumentos muy débiles. el argumento sólido es que tenemos una secuencia de mínimos ascendentes. Puede que esta semana hayamos descansado respecto a algún máximo, pero el Nasdaq, como bien ha señalado Roberto, está a punto de, bueno, si acabara ahora mismo la sesión, cerraría con un máximo superior al de la semana anterior y, por lo tanto, pues sería una señal de continuidad, ¿no? Y además yo creo que hay indicios. De momento lo que tenemos es una tendencia alcista y lo que podemos tener de momento son descansos, pequeñas reacciones dentro de ese contexto de mercado alcista en Estados Unidos y en Europa. Hemos tenido una reacción en el mercado chino, lógica, por otra parte, hace 15 días lo advertíamos de que era fácil que se hubiera esa reacción. También tenemos a India corrigiendo en parte y Japón con síntomas de debilidad. Pero los mercados que más seguimos, los europeos y los norteamericanos, desde luego están fenomenal. Como novedad para la semana que viene, que vamos a tener un horario distinto de apertura, porque nosotros cambiamos la hora este sábado y en Estados Unidos y Canadá no se cambia hasta la semana que viene, hasta el próximo sábado. Y bueno, luego tenemos algún mercado asiático como Hong Kong o Singapur que simplemente no cambian la hora, con lo cual vamos a estar con una hora distinta hasta marzo del año 2025. Pero por lo demás, lo que ha hecho Roberto, continúa la tendencia alcista.
Tenemos ahí un desacople de una semana con el mercado de